este momento. Sí, en los alrededores, como lo que estamos mirando a esta hora en la cámara de San Pedro Melipilla, que tiene este foco, ya esto ha crecido, pero de manera exponencial, de lo último que fue hace, ¿cuánto?, un par de minutos atrás, previo a la canción, previo a la pausa. Vean la columna de fuego que se ve ahí de manera impresionante. Esperemos que la imagen sea mucho más fuerte de lo que realmente está pasando, aunque efectivamente se ve y se logra divisar que hay columnas de fuego en una magnitud importante. Son imágenes en vivo, o casi en vivo. Dice 21:36, ahí son las 21:41. Hay un desfase de un par de minutos nomás, pero eso es lo que está pasando. Miren los focos que se ven, focos de incendios que se ven ahí, que parecen, están ahí con harta potencia, ¿no? Es realmente preocupante lo que se está viviendo ahí en San Pedro de Melipilla, con este foco de incendio que está en pleno desarrollo. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a cómo se desarrolla esto. Eso es, mira esa imagen, ¿no? Es impresionante. Impresionante lo que está pasando ahí. La alerta está puesta en ese lugar. Estamos ahí, estuvimos conversando hace breves instantes con el alcalde de San Pedro Melipilla para conocer un poco la situación, ¿no? No hay personas lesionadas hasta el momento, lo que es una buena noticia. Sí, la preocupación por la quema de los cerros que se están dando ahí, los cultivos que están en ese lugar. Hay fauna nativa también. Hay comunidad aledaña que puede verse afectado. Ya se quemó una casa, nos decía el alcalde. Estamos ahí con la preocupación y que, por cierto, también con los trabajadores de emergencia, con quienes están desarrollando todo el trabajo para contener las llamas, para que no siga extendiéndose. La columna de humo también es impresionante, pero el contraste de luz que entrega las llamas con la noche y que logra captar esta imagen es realmente impresionante. Ahí está, precisamente. La estamos mirando ahora por las pantallas de BioBio TV. Imagen completa, casi en vivo, en directo está, porque son un par de minutos que está con desfase, por lo menos en lo que aparece en el monitor, pero lo que estamos viendo ahí es realmente impresionante. Vamos a estar contándoles cómo avanza esto, esperemos que pueda ser controlado y que terminemos la jornada con este incendio extinguido y también con el saldo de 0 personas lesionadas, que es lo que por supuesto nos importa. Vamos a cambiar de tema. Fíjese que el Pleno de la Corte Suprema eligió este lunes de forma unánime a la ministra Gloria Ana Chevesich como la nueva presidenta del máximo tribunal para el bienio 2026-2027. Con esto se marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en encabezar el poder judicial. La decisión se adoptó en una sesión del clave del Pleno, en medio del complejo escenario, en todo caso, que tiene la máxima corte, atravesada por tensiones internas, investigaciones sumarias y un fuerte escrutinio público, que también tuvo una ministra que tuvo que salir, hay otro acusado, en fin. El Poder Judicial no está en su mejor momento. Vamos a conversar con Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, para conocer las impresiones respecto a esto. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy buenas noches, Julio Sánchez. Muy gusto conocerlo también y hablar con usted. Gracias por esta invitación.
Gracias por recibir nuestro llamado. Primero, ¿cómo toman esta designación, de forma unánime además, de la ministra Gloria Ana Chevesich como la nueva mandamás encabezando la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, histórico además por transformarse en la primera mujer en la historia en alcanzar este puesto?
Bueno, en realidad para nosotros valoramos muchísimo toda esta situación que ha acontecido. Precisamente ayer estábamos en la elección de, ¿no es cierto?, de las máximas autoridades de gobierno del país, y hoy tenemos también el conocimiento de la máxima autoridad del Poder Judicial como un poder independiente del Estado. Y además se marca un hito histórico. En 200 años de vida republicana nunca habíamos tenido una mujer titular, ministra titular, en la testera de la Corte Suprema, lo que por supuesto marca un hito desde la perspectiva de género y de equidad. Pero también, por otro lado, valoramos muchísimo que ella haya llegado a la testera, ¿no es cierto?, en representación de todas y todos nosotros, por la calidad de persona que ha representado durante su impecable carrera funcionaria de la ministra. Por eso estamos muy contentos y valoramos mucho esta situación.
Ahora, se da en un complejo escenario, ¿no?, del Poder Judicial. Me imagino que ustedes lo han visto de manera más directa, lo que se está viviendo hoy con investigaciones, con el escrutinio público y también la pérdida de confianza, que es, tal vez, yo me imagino, para ustedes el elemento más preocupante, porque el día en que se le pierda la confianza al sistema judicial, el Estado de Derecho queda en duda, ¿no? ¿Cómo ha sido también ese trabajo interno que ustedes han vivido ahí?
Bueno, evidentemente hoy día el trabajo que viene en adelante para la nueva presidenta elegida desde enero en adelante va a ser justamente trabajar en todo el proceso de recuperación de credibilidad y de cara a la ciudadanía el trabajo que tiene que hacer el Poder Judicial. Nosotros valoramos que esta ministra haya llegado a la testera precisamente porque nos da garantías de que esto va a suceder. Su carrera impecable como abogada y su carrera como ministra en la Corte de Apelaciones de Santiago y llegando ahora a la Corte Suprema, nos da garantías de que efectivamente vamos a tener una ministra que se va a hacer cargo de todas estas situaciones y va a tener el liderazgo suficiente para enfrentar internamente cualquier foco de atisbo de corrupción en cualquiera de las instancias dentro del Poder Judicial. Nosotros como gremio nos hemos puesto a su disposición de inmediato para justamente apoyarla en toda esta función. Nosotros creemos que nos debemos a la ciudadanía, creemos que debemos dar un servicio de calidad, de oportunidad, de rapidez, pero también de credibilidad frente a la ciudadanía. Por eso entonces creemos que vamos a tener entonces un periodo, un gobierno, un bienio de gobierno judicial en que va a poder ella liderar esta mejora en la credibilidad, pero por cierto también a ella le va a tocar el desafío súper importante de las profundas transformaciones que tiene que existir en el Poder Judicial, sobre todo en su gobernanza, precisamente para evitar, ¿no es cierto?, la aparición de estos articuladores políticos, de estos focos de corrupción que a tanto daño le hacen al Poder Judicial. Nosotros somos más de 14.000 funcionarios, pero basta que unos pocos, y sobre todo si es que están en las más altas autoridades, tengan un comportamiento reñido con lo ético, le provoca un daño a toda la organización. ¿Por qué? Porque somos miles de trabajadores y profesionales que trabajamos honestamente día a día y resulta de que por algunos hechos nos meten a todos dentro del saco, lamentablemente, y eso creo que debe cambiar.
¿Cuánto les ha afectado lo que ha pasado a ustedes como trabajadores?
Claro, muchísimo. Primero, partiendo porque a veces incluso cuesta decir que uno trabaja en esta institución, uno ve las redes sociales, cualquier comentario que uno haga sale de inmediato a la palestra de que poco menos que el Poder Judicial se está cayendo a pedazos, y yo creo que eso es súper injusto. Yo creo que nosotros somos una institución muy sólida que ha dado garantías a la ciudadanía de trabajo rápido, efectivo, de calidad en los procesos electrónicos que ocupamos, pero lamentablemente, como le digo, estos focos nos han realmente hecho mucho daño. Entonces, no hemos podido visibilizar los reales problemas que tenemos dentro del Poder Judicial, que son reales problemas, más allá de que estos focos de corrupción o de aspectos medios oscuros o opacos. Los problemas reales que tenemos en el Poder Judicial son una enorme sobrecarga de trabajo. Y eso hoy día está afectando incluso hasta la salud mental de todos los trabajadores que estamos dentro de la institución.
Estos episodios que se han ido conociendo ahora, que permitieron la salida de una ministra, ahora hoy se aprobó la acusación constitucional contra Simpertigue por la Cámara de Diputados. ¿Cómo se había manejado antes? ¿Ustedes de alguna forma venían como gremio denunciando situaciones como esta o se vieron sorprendidos cuando comenzaba a salir todo esto a la luz?
Lo que pasa es que nosotros desde el año 2024 que venimos manifestándole a la misma Corte Suprema nuestra profunda preocupación por algunas situaciones opacas que estaban sucediendo. La concentración de poder evidentemente provoca este tipo de cosas, la falta de un control real hacia las decisiones de carácter administrativo, pero ¿para qué decir de los nombramientos? Mire, nunca en la historia del Poder Judicial, nunca, en 200 años de historia republicana, había sucedido que en un año, tres ministros supremos, prácticamente, porque yo estoy casi considerando que este último ministro que usted me nombró está con acusación constitucional para ser destituido, nunca en la historia. Más dos ministros de Corte de Apelaciones también acusados constitucionalmente, o sea, vamos a llegar a cinco este año. Entonces, si es que, por lo menos ya hay cuatro ejecutoriados. Claro. Y por lo tanto, entonces, usted puede entender que aquí hay una intencionalidad política de intervenir al Poder Judicial, de controlar su ética, de controlar su desempeño de cara a la ciudadanía. y el poder político le está pasando la cuenta de manera muy fuerte al poder judicial. Entonces, esto desestabiliza la gobernanza interna, porque este es un poder independiente del Estado. Tiene que tener, porque si no, ¿cómo vamos a dar garantías de una justa resolución a los problemas de las personas que vienen buscando los tribunales de justicia? Porque pensarán, con justa razón, que aquí lo que van a es el que tiene la plata, el que tiene el contacto, el que tiene los medios, va a poder encontrar justicia favorable para él. Entonces, está bien, yo entiendo que habrá que hacer esta purga, esta depuración, pero yo creo que también esto tiene que tener un fin, un propósito también de que podamos realmente cambiar la gobernanza judicial. Nosotros estamos muy expectantes por el trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados y que ya pasó en su trámite legislativo al Senado, en su segundo trámite ya, en que se quiere cambiar la gobernanza judicial precisamente para evitar estos nombramientos que son prácticamente políticos, con articuladores políticos para que una determinada persona, juez, ministro, llegue a la carrera funcionaria a la Corte Suprema, buscando apoyos y buscando, ¿no es cierto?, saltarse dos principios fundamentales en los procesos de nombramiento de la carrera funcionaria cualquiera, que son los méritos y son la antigüedad. La antigüedad también constituye grado porque para la magistratura es súper importante ir capturando la suficiente sabiduría jurídica para poder llegar a las máximas instancias. Entonces, eso también es parte de una carrera. La carrera del juez es muy lenta en su proceso de formación. Y por ende también uno debería también considerar los méritos y el buen comportamiento. Pero ese tipo de cosas parece que se saltan cuando tenemos articuladores de personas que quieren llegar rápidamente a una carrera porque están apoyados por una camarilla o por un grupo de personas de interés, de sea cualquier sector político. Entonces, yo creo que hay que realmente reformar el sistema de renombramiento, pero también hay que reformar el sistema de administración de los recursos materiales y financieros, económicos del Poder Judicial, porque resulta que hoy día, por la Constitución del 80, seguimos teniendo la Corte Suprema tomando las decisiones de carácter administrativo cuando debería separarse realmente lo jurisdiccional de lo administrativo, entre otras reformas también que hemos propuesto y que se está discutiendo en el Senado en este periodo. Y esperamos que, si no en este gobierno, en el próximo, podamos tener próximamente una modificación constitucional. Y si no, trabajemos en serio este tema, porque de verdad creo que el Poder Judicial requiere ser modernizado. Y eso, los profesionales del Poder Judicial estamos empeñados en que así sea y estamos muy expectantes que con la nueva presidenta se pueda lograr aquello.
¿Cómo toman lo que se conoció durante esta jornada, ¿no? La acusación constitucional ya aprobada por parte de la Cámara contra el ministro Simpertigue.
La acusación en la Cámara de Diputados fue mayoritaria.
Sí, unánime.
Amplio. Unánime. Eso pocas veces visto. Eso significa que hay acuerdos transversales en las bancadas políticas. Por lo tanto, esto no tiene que ver con un tema ya de color político. Esto tiene que ver con, efectivamente, generar un cambio dentro del propio Poder Judicial para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Que pareciera, más encima, condicionan los fallos, que es lo peor. Una cosa es que uno pueda tener afinidad, puede tener un comportamiento, ¿no es cierto?, que a veces uno podría considerar que raya lo ético. Pero otra cosa muy distinta es que además condicione o se condicione eventualmente fallos o que tenga que tener presiones de grupos de interés para poder tener tal o cual resolución. Sí. Eso, mire, yo les puedo decir que en la primera instancia, que es donde más trabajamos nosotros para que la gente entienda, la primera instancia son los tribunales de garantía, los de familia, los laborales, los de cobranza. Mire, la verdad es que es muy poco posible que pase eso. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de controlar lo que estamos en la gestión, en la administración de tribunales, que quede erradicada una causa o que haya intervención indebida en la agenda. Para eso están los administradores, que no somos abogados, que no estamos metidos, digamos, en las decisiones jurisdiccionales, sino que estamos apoyando a la judicatura. Ese es el gran valor de la reforma, las reformas procesales que partieron en el año 2000, 2005 en Santiago. Yo creo que realmente falta que se reformen las Cortes de Apelaciones, que se reforme la Corte Suprema, para que haya una real separación de lo jurisdiccional de lo administrativo.
¿Hay alguna otra información, algún otro caso del que a lo mejor ustedes sepan, que por supuesto a lo mejor por cuestiones jurídicas no pueden decir, pero que, o sea, hemos conocido todo lo que se ha sabido respecto a la alta cúpula del Poder Judicial, o de acuerdo a la información que tienen ustedes pueden haber algo más de lo que nos podamos sorprender como sociedad, digamos, como ciudadanía?
Bueno, mire, la verdad es que nosotros no estamos llevando la investigación, esa respuesta podría darle el Ministerio Público, probablemente...
luego, porque usted trabaja ahí, digamos. O sea, que, digo, no que no me dé el detalle, pero puede ser que a lo mejor nos podamos sorprender con algún otro caso, que ustedes sepan, pero claro, no puedan decir, digamos.
Podrían haber más casos, claramente, que pudieran estar vinculados a este famoso caso de audio, pero como también podrían haber otros en otra esfera. Entonces, por cierto, uno no puede pensar de que esto no sigue o ha terminado o se ha agotado completamente. Pero yo creo que hoy día ya existe una conciencia muy fuerte dentro del Poder Judicial, sobre todo nuestras máximas autoridades, de que esto se tiene que transparentar. Es importantísimo ser transparente frente a la ciudadanía, porque si no, imagínense, se cae el pilar fundamental de la justicia. Si usted no cree en la justicia, no cree en sus tribunales, ¿dónde va a resolver sus problemas? ¿Se fija? Entonces, por eso creemos nosotros que esto tiene que agotarse, por supuesto tiene que terminar y ojalá salga a la luz todo lo que tenga que salir, pero lo más importante es que, más allá de mirar el pasado, ahora nos dediquemos de lleno, de frentón, a tener procesos éticos y transparentes de cara a la ciudadanía, y por eso es muy importante tener un código de ética, por tener un comité de ética. Nosotros le hemos dicho a la Corte Suprema, le hemos mandado oficio como asociación gremial, que este sistema de ética no debe solo alcanzar a los jueces, debe alcanzar a todos los funcionarios, a todos los estamentos dentro del Poder Judicial, y tener un comité de ética que ojalá esté integrado también por las y los trabajadores judiciales. No puede ser que un comité de ética esté integrado solo por jueces y personas externas. Resulta de que quienes estamos adentro también tenemos conocimiento y por lo tanto, por cierto, sabemos muchas cosas, y el código de ética, si tiene que alcanzar a todos los funcionarios, también ese comité de ética tiene que tener una integración distinta. No podemos tener solo sistemas de jueces que buscan y sancionan o no siquiera sancionan, investigan éticamente a jueces. Jueces que investigan a jueces pareciera no ser suficiente, ¿me entiende? Internamente. Sí. Sí. Yo creo que tiene que haber esto que se llama el contrapeso de los poderes, y la administración en sí misma también es un poder. Nosotros representamos ese poder de la gestión, sabemos muy bien quiénes son los jueces que más trabajan, de los que vienen a la hora, de los que hacen su trabajo debidamente o que tienen problemas de trato, de clima con los funcionarios. Entonces esas cosas no se trata de ventilarlo todo públicamente, porque los trapitos sucios se tienen que lavar en casa, pero tenemos que tener participación en el devenir del Poder Judicial, porque esto no solo afecta a jueces y ministros, esto podría ser permeable a toda la institución, porque además ustedes deben saber que estamos siempre frescos a ataques, ciberataques, ataques de crimen organizado. ¿Qué mejor que capturar al Poder Judicial, ¿no es cierto?
Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, muchas gracias por esta conversación.
Bueno, Julio, un saludo a todos. Muchas gracias por la entrevista.
Que está muy bien, ¿eh? Un abrazo. Bueno, yo les cuento, antes de irnos al informador, que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, en Newtel, Cruz del Sur. Reservas al 934-68-45-47. 934-68-45-47 o en hotelcruzdelsur.cl. Muy bien, vámonos a la pausa. Viene el informador y seguimos junto a ustedes.
Bio Bio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una